Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Lo acaban de contar hace algunos minutos nuestros compañeros de Mediodía. Ya hay pronunciamiento del Supremo sobre el caso de la manada. Una decisión que seguramente con el tiempo descubriremos que es histórica, porque el Supremo, en contra de lo que habían dicho los tribunales de Navarra, ha elevado a 15 años la condena para los 5 miembros de la manada que atacaron a una joven en los Sanfermines de 2016. Es una sentencia, un pronunciamiento histórico, porque modifica una condena de abuso sexual y la convierte en una condena de violación. ¿Y por qué es una sentencia histórica? Bueno, porque establece qué es intimidación, establece pistas sobre el consentimiento sexual. Este es un caso que se debatió en los tribunales de Navarra y allí se determinó que era abuso, no violación. ¿Cuál es la diferencia entre el abuso sexual, que es por lo que estaban condenados, y la violación por la que ahora son condenados? La diferencia es que con el abuso no hay violencia, no hay intimidación. Si hay violencia o si hay intimidación, estamos hablando de violación. Es una cuestión esencial para precisar, intentar precisar, en este caso por vía jurisprudencial, no por vía legal, porque la reforma penal no está hecha, cómo se tiene que prestar o no se tiene que prestar el consentimiento sexual. ¿Qué es un no y qué no es un no en las relaciones sexuales? Ya digo que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra condenó a estos miembros de la manada por abuso sexual, no por agresión. Violación y agresión, en este caso, son sinónimos. En la vista que ha tenido lugar esta mañana, lo que ha mantenido la Fiscalía es que el que la chica fuera introducida en un portal ya significaba intimidación y, sobre todo, que no hay que resistirse de forma heroica para considerar que hay violencia o que hay intimidación.
No se puede exigir a las víctimas actitudes peligrosamente heroicas.
Este es el razonamiento de la Fiscalía, al que le han dado la razón los jueces. Los jueces le han quitado la razón a las defensas, que aseguraban que la chica tenía que haber dicho no claramente.
¿Qué tenía que hacer la denunciante? Simplemente decir que no. Se ha utilizado una frase algo paradigmático y que se ha convertido prácticamente en un eslogan. No es no. Y es que no podemos por menos que compartir esa frase.
Bueno, claro, pues después de esta sentencia se le quita la razón a la defensa y esto significa que para que haya violación, la persona que sea víctima de esa violación no tiene que decir necesariamente que no. Ya digo que es una sentencia trascendental, importante. El Supremo normalmente no suele convocar vistas orales. El solo hecho de que esta mañana convocase esa vista oral ya era una cierta pista de hacia dónde iba, hacia una modificación vía jurisprudencia de nuestra regulación de los delitos sexuales. Una sentencia muy importante, una sentencia en cualquier caso que no nos puede dejar tranquilos del todo. Conductas como la de la manada no se solucionan solo a golpe de derecho penal. El que haya reiteradamente conductas sexuales como las protagonizadas por esos cinco personas, por esos cinco chicos, significa que tenemos un problema de fondo en nuestra sociedad, en nuestra cultura. Y ya digo, no todo se soluciona a base de código penal, que es importante que haya un buen código penal. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Cineros.
Muy buenas tardes, Fernando. Por supuesto, a lo largo de la tarde volveremos a esta importantísima sentencia del Tribunal Supremo, pero hay otras noticias, como por ejemplo que también el Supremo rechaza la libertad provisional de los presos independentistas, desacredita así un informe de la ONU, o que los sueldos más frecuentes en España rondan los 17.500 euros. El sector de la hostelería es el que menos cobra, según el Instituto Nacional de Estadística. Y entre otras cosas, bueno, en 25 minutos y a lo largo de la tarde también hablaremos de que hoy llega el verano y coincide con nuestro programa, ¿eh? A eso de las 5:54 entra oficialmente el verano. Así que del verano hablaremos, como no, contigo que nos escuchas. Queremos saber qué es lo primero que te viene a ti a la cabeza cuando oyes la palabra verano. Es decir, para ti, ¿verano es sinónimo de qué? ¿De amigos, de fiesta, de relax, de leer un libro, de playa, por supuesto? Bueno, pues de eso queremos hablar contigo en Facebook, en Twitter, y que nos dejes mensaje en nuestro número de WhatsApp, el 607-1506-02. Tiempo ya para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Luis. Pilar, Fernando, ¿qué tal? El adiós de un grande, de Fernando Torres, que anuncia su despedida del fútbol, pero también que el Real Madrid dice no a Neymar. Tenemos todas las novedades del mercado de fichajes, la emoción del ascenso a Primera División y la emoción de la Liga de Baloncesto, que hoy puede tener campeón. Así ha anunciado hoy Fernando Torres su retirada del fútbol.
Hola a todos. Estoy haciendo este vídeo porque tengo algo muy importante que anunciaros. Después de 18 años apasionantes, ha llegado el momento de poner punto y final a mi carrera. Próximo domingo, día 23, a las 10 de la mañana, hora local en Japón, ofreceré una rueda de prensa en Tokio donde daré a conocer todos los detalles y contestaré a vuestras preguntas.
Adiós al autor del gol que cambió la historia del fútbol español.
Sena entre líneas, que bien toca para Xavi, Xavi para Torres, qué buena pelota la han puesto a Torres, la pelea a Torres, ¡Chica Torres! ¡Gol de España!
El gol de la final de la Eurocopa del año 2008. Dani Asenjo se va, un santo y seña del Atlético y de la era dorada de la selección española de fútbol.
El niño que se hizo hombre en el equipo de su vida, el que con solo 19 años despertó al Atleti de la pesadilla del infierno y lo devolvió a Primera División. Sus goles le llevaron a la ciudad de los Beatles. Allí alcanzó su mejor juego y fue máximo goleador de los Reds en dos temporadas. En 2011 cambió el Liverpool por Londres, aterrizó en el Chelsea, donde levantó la Champions en 2012. Pasó por el Milan y en las Navidades de 2015 el hijo pródigo volvió a casa. El niño se vestía otra vez de rojo y blanco para alcanzar su sueño, levantar un título con el Atlético de Madrid. Fue la Europa League hace un año, justo antes de marcharse a Japón. Con la selección española, Torres también lo ha ganado todo. Un Mundial y dos Eurocopas. Un 29 de junio de 2008 en Viena, él abrió el camino. Derribó el muro alemán con el gol que empezaba a escribir la historia de un equipo inolvidable. 11 años después de aquella noche, el niño cuelga las botas.
El adiós de Fernando Torres, Nacho Pla, es noticia de repercusión mundial.
El primer club en decirle adiós no podía ser otro que el de sus amores. Madrugador, a las 8:30 de la mañana, el Atleti se despedía de él en Twitter diciéndole: empezaste con nosotros siendo un niño y ahora eres una leyenda. Minutos después lo han hecho Liverpool y Chelsea. También muchísimos deportistas. A destacar el mensaje del capitán que levantó la Eurocopa de 2008 gracias a su gol, Iker Casillas, que dice: siéntete muy orgulloso de todo lo que has hecho por el fútbol. Saúl Níguez, que creció admirándole, le ha definido como héroe, ídolo y leyenda. Además, se han acordado de él Xavi Hernández o Pau Gasol, entre muchos otros.
Adiós de Fernando Torres al fútbol y adiós del Real Madrid a Neymar. ¿Qué contaste anoche en el partidazo del Real Madrid y el futbolista brasileño Arantxa Rodríguez?
Pues dijimos que Neymar no está en los planes del Real Madrid ni por los 300 millones de euros en los que dice la prensa francesa que está tasado, ni por 100 millones de euros. El único futbolista del Paris Saint-Germain en el que el conjunto blanco podría estar interesado sería Mbappé, solo en el caso de que la operación se pusiera a tiro, que ahora mismo no es precisamente esa circunstancia.
Neymar no viene, Mbappé de momento tampoco, pero Zidane está ilusionado con lo que está llegando.
Sí, mucho. Yo creo que es una temporada importante, es una temporada nueva y nosotros queremos la ilusión de volver a poder ganar. Y es muy importante para el próximo año hacer una buena temporada.
Arantxa, anoche también contaste detalles de la operación salida en el Madrid.
Sí, después de dos semanas con presentaciones es el momento para la operación salida. Hay operaciones avanzadas como la de James Rodríguez y el Nápoles. Los italianos utilizarían la fórmula del Bayern, es decir, pagarían por la cesión unos 10 millones y se reservarían para 2020 una obligación de compra en torno a los 30. También está cerca de cerrarse el traspaso de Raúl de Tomás al Benfica. El Milán, que anoche estuvo en Madrid, en el Bernabéu, pidió las cesiones de Teo Hernández, Ceballos o Borja Mayoral. Kovacic tiene ofertas de Italia y el Chelsea, y quien no tiene intención de irse es Isco, que cuenta con la confianza de Zidane.
Del Real Madrid se marcha Marcos Llorente y estas son sus primeras palabras esta mañana como nuevo jugador del Atlético de Madrid.
Que vengo aquí a trabajar, a darlo todo por esta camiseta y bueno, bueno, a ganarme el cariño de la gente con mi trabajo y mi compromiso. Yo estaba seguro que quería ir a un proyecto con ambición y que sobre todo apostaran por mí, y bueno, pues aquí tengo las dos cosas.
Y atención, porque otro Marcos, en este caso Marcos Alonso, también está en la agenda rojiblanca, Antonio Ruiz.
Lo contamos anoche en el partidazo de COPE. El Atlético de Madrid ha intentado traer a Marcos Alonso, pero el Chelsea pide 40 millones de euros y el club rojiblanco ni llega ni se acerca a esa cantidad. El jugador vería con buenos ojos la operación porque es un destino que le gusta, pero no va a forzar la situación. Está contento en el Chelsea, acaba de renovar, no está Sarri, con el que tuvo alguna diferencia la pasada temporada, y solo aceptaría venir al Atlético de Madrid si eso supone un acuerdo total entre ambos clubes. De momento, la situación, la operación está parada.
Y esto es noticia de última hora en el Sevilla. Víctor Fernández, definitivo el adiós de Muriel.
El Sevilla acaba de anunciar el traspaso de Muriel al Atalanta, una operación que rondará los 18 millones de euros más algún variable. De esta forma, Monchi recupera la mayor parte de la inversión que se hizo por el colombiano, 22 millones de euros. El Sevilla comienza de esta forma a desprenderse de jugadores caros con los que Monchi no cuenta.
Enseguida contamos ya más noticias del mercado y del ascenso a Primera División.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos Hola, días, Carlos, Ángeles. ¿Qué tal?
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Nos entró la risa a las 3, de repente mi hermana Conchita.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE?
Espejo no, pero le doy mi opinión.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Vuelven los supertecnoprecios del Corte Inglés.
Solo hasta el domingo, descuentos de hasta un 30% en televisores.
Hasta un 20% en telefonía, fotografía, sonido, accesorios.
Y hasta un 15% en informática.
Todo con las facilidades y ventajas de siempre.
Recuerda, solo hasta el domingo, supertecnoprecios en el Corte Inglés.
Aprovéchalo.
Ida de la final por el ascenso a Primera División. Toma ventaja al Depor. 2-0 ayer al Mallorca.
¡Pérez chuta! ¡Gol del Depor!
¡Toma!
¡Gol! ¡Pérez de Cartavia! ¡Muy a punto de marcar! ¡Quique Costa! ¡Da el gol! ¡Da el gol! A ver, ¿qué pita? ¡No, no, 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 no! No. Creo que pita falta en ataque.
¡Da gol! ¡Penalti!
¡Depor dicen que es gol! ¡Da gol! ¡Da gol!
¡Toma!
Depor 2, Mallorca 0. Leticia Chas, el Depor da un gran paso hacia el ascenso.
Sí, muy encaminada la eliminatoria. Abría el marcador Fede Cartavia con un golazo de falta en la primera parte. A los pocos minutos, en el 42, llegó el susto de Alex Bergantiños y el Mallorca se quedó con uno menos por la expulsión de Pedraza. En la segunda parte, Quique González anotaba el 2-0 también con suspense porque el árbitro tuvo que consultar a línea para concederlo. 2-0 definitivo y los blanquiazules que ya casi acarician la Primera División.
La vuelta es el domingo a las 9 en Somos y al Mallorca Jordi Jiménez le toca remontar.
Pudo ser mucho peor. 2-0, que es remontable. Dice Salva Sevilla que con la fortaleza de Somos, donde el equipo mallorquinista ha sido el segundo mejor equipo del año en la Segunda División, tratar de doblegar a un Deportivo que anoche fue mejor que el equipo de Vicente Moreno. Salva Sevilla en el partidazo.
La gente a día de hoy y de jueves ha agotado todas las calidades, van a tirar de nosotros, nos van a empujar mucho. Nosotros en Mallorca somos un equipo muy difícil, siempre marcamos y solo son dos goles de diferencia.
Lo contaba antes, lo recordaba Leticia Chas, el gran susto del partido para el capitán del Depor, para Alex Bergantiños, que ha salido ya del hospital, Pepe Torrente.
Sí, esta mañana, tras ser operado en la noche de ayer de la rotura del labio inferior, recibió 70 puntos. El capitán del Depor será baja en Somox y fue visitado por Pedraza, que es el protagonista del involuntario choque. Bergantiños, evidentemente, disculpa la acción de su compañero.
No le comentaba que pasó algo parecido con Torres a mí hace unos años y son cosas de fútbol, ¿no? La mala suerte del balón dividido, resbalar los dos a la vez, le pilla con la pierna por delante y me impacta en la cara. Así que esté tranquilo, ya le dije, y cosas que pueden pasar en la profesión.
70 puntos en el labio. Quería jugar incluso el partido del domingo con careta, pero evidentemente se lo va a perder. Y ahora más noticias del mercado. Por ejemplo, protagonista del mercado, uno de los protagonistas, es Borja Iglesias, jugador del Español, que ayer Juan Arias habló de su futuro.
Sí, Betis, Sevilla o Valencia le pretenden, además de equipos extranjeros, sobre todo el club che, que entraría con fuerza para su fichaje al usar el as de la Champions y el pago de la cláusula en un solo plazo, 28 millones de euros. Ayer el Panda en un acto en Santiago de Compostela volvió a hablar de su futuro.
Mi mente está puesta en el Español. Mi ilusión por la temporada que nos espera es muy grande. Vivo con ganas de empezar ya porque vamos a vivir una temporada, creo que a todos nos emociona y nos brotan las ganas desde dentro. Y a día de hoy estoy muy tranquilo porque soy jugador de Español y a priori no tiene pinta de que vaya a cambiar.
O sea, como dice Arias, Rafa Villarejo, no solamente el interés del Sevilla y del Betis, sino también del Valencia.
Sí, el Valencia se ha puesto en contacto con los agentes del futbolista para preguntar por su situación, también con el Español, que le remite a la cláusula 28 millones, aunque la operación podría abaratarla a algún jugador que interese a los blanquiazules. La consulta se queda de momento en eso, ya que la prioridad para reforzar el ataque del Valencia sigue siendo Maxi Gómez, pero el Celta no rebaja sus pretensiones económicas por el delantero uruguayo.
Real Sociedad, Marco Antonio Sande. ¿Hay un jugador del Real Madrid en la agenda de Donostiarra?
Martín Odegaard, noticia adelantada anoche en el partidazo por Arantxa Rodríguez. La Real pelea con el Bayern de Múnich, pero tiene conversaciones abiertas con su representante, el exfutbolista de la Real, Cuarme.
Es oficial la renovación de Cuellar, el portero del Leganés, hasta 2021. Tenía un acuerdo con el Valladolid. ¿Y qué dicen en Valladolid, Juan Carlos Amón?
Pues no han admitido en ningún momento ese acuerdo. Hasta en tres ocasiones se le ha preguntado al director deportivo durante la presentación esta mañana de San Emeterio y en las tres ocasiones ha hecho mutis por el foro. El Valladolid no confirma ni que vaya a tomar acciones legales ni si no las va a tomar y sencillamente tampoco confirma ahora mismo que haya habido preacuerdo.
Un regreso en el Girona, vuelve Pablo Maffeo, Caras Valdejou.
Sí, importante, lo ha destacado el director deportivo, que el futbolista haya preferido la oferta del Girona que no algunas que tenía de primera división, como por ejemplo la del Español. El jugador ha dicho que quiere volver a casa para sentirse futbolista.
Yo tenía claro que quería jugar aquí, pues en primera o en segunda. Es una lástima que haya ido las cosas así, pero bueno, yo estoy contento, estoy feliz y creo que ha sido una decisión muy, muy fácil la de venir aquí. Hablé con Quique, me bastó una llamada para convencerme al 200% de venir aquí y de volver a donde he sido feliz.
Y es noticia de última hora, informa Pedro Zamora, el Levante vende a Rubén García Osasuna hasta 2023, 3 millones de euros cuesta la operación. ¿Y quién va a dirigir al Castilla la próxima temporada, Víctor Barona?
Raúl González, que el pasado viernes completó el curso de entrenador de élite y ayer el Madrid hacía oficial que el excapitán y leyenda blanca será el técnico del Castilla la próxima temporada después de su paso por el Cadete B y el Juvenil B.
Y también noticias de entrenadores en segunda, en el Tenerife, López Garay nuevo entrenador, en el Numancia, Luis Carrión también, nuevo técnico. Ahora España. Mañana es el día, mañana nos vamos a jugar contra Polonia el pase a las semifinales del Europeo Sub-21. Enviado especial, Pablo Egea.
Ilusión y optimismo es lo que se respira en el Hotel de España a falta de algo más de 24 horas para el vital partido ante Polonia. Los futbolistas son conscientes de la dificultad de ganar por una renta de 3 goles, pero depender de ellos mismos les da mucha seguridad. Además, Fabián ha dejado atrás sus problemas físicos en el muslo izquierdo y a falta de realizar el entrenamiento oficial, que será a las 5:30, estará al 100% para el duelo ante los polacos.
Mañana 9 de la noche, España-Polonia, en tiempo de juego. Pablo Egea, que es el enviado especial de COPE y del diario Marca, de Marca y de COPE. Y Andrea Peláez, que está como enviada especial de la cadena COPE en el Mundial Femenino, donde ya conocemos el rival de octavos de final para el lunes, el esperado Andrea Peláez.
Sí, Estados Unidos será nuestro rival en octavos de final el próximo lunes. Las americanas vencieron anoche a Suecia por 2-0 y se proclamaron campeonas del Grupo F con 18 goles a favor y ninguno en contra. La concentración española se es consciente de que el reto es mayúsculo, pero nadie se rinde antes de tiempo.
Así lo ve el seleccionador, Jorge Bilda.
Es una selección que, pues bueno, destaca mucho por la velocidad, por lo veloces que son todas las jugadoras. Juegan muy bien y tácticamente muy poquitos errores. También destacando el balón parado, que lo tienen muy bien entrenado. Son muy peligrosas, lo defienden muy bien, yo creo que también por influencia del fútbol americano. Así que, bueno, tenemos a la mejor selección del mundo enfrente y es una motivación más.
Y ahora la Copa América, donde anoche empataron la Uruguay de Suárez y la Japón de Kubo. Enviado especial, Nacho García.
Y yo diría más, sorprendente empate. Y es que pocos podían pensar tras ver a Uruguay en la primera jornada que ante Japón fueran a tener tantos problemas. Pero sí, hasta en dos ocasiones estuvieron por debajo en el marcador. Miyoshi se convirtió en una pesadilla para los charrúa con sus 2 goles, pero salvaron los muebles con tantos de Luis Suárez de penalti y Josema Jiménez, por supuesto, de cabeza. Lo que pudo ser la certificación del pase a cuartos se convierte ahora en un último partido a cara de perro ante una Chile que juega esta noche con Ecuador.
Y por si fuera poco, hoy comienza la Copa de África con un Egipto-Zimbabue a las 10 de la noche. Enseguida, toda la emoción de la final de la Liga de Baloncesto.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
En MediaMarkt celebramos 20 años y el fin de curso. Con ofertazas para regalar a los más aplicados, como este smartphone Huawei P-Smart 2019 por solo 199 euros precio MediaMarkt. Ya en tu tienda y en MediaMarkt.es.
Oye, Cris, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo y me preocupa que si roban entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Si no te la pones, vas a estar siempre preocupada por si entran a robar en tu casa. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Soy Carlos Overa. ¿Quieres mejorar tus relaciones de pareja? Toma Energisil Vigor. Energisil mantiene los niveles de testosterona, devolviéndote las ganas de estar con tu pareja. Energisil, tu energía vigorizante.
Es a las 9 de la noche en tiempo de juego, es el cuarto partido de la final ACB. 2-1 está ganando el Real Madrid al Barcelona, así que el Barça esta noche, Albert Díez, obligado a ganar.
Sí, obligado a ganar. Para salvar otro matchball, el equipo, jugadores y técnicos se han reunido para comer después de la sesión de tiro y se citan en el Palau 90 minutos antes del inicio del encuentro. No quedan entradas en el Blaugrana. Estará lleno el Palau hasta la bandera. No se descarta que acuda el presidente Josep Maria Bartomeu. Un Barcelona, recordemos, Munilla, crecido con el refuerzo moral de la victoria del miércoles, pensando en un partido igualado y, sobre todo, alejándose de polémicas arbitrales. Adam Hanga.
Vamos a enfrentar como sería la última y vamos a dar todo y dejar todo fuera de la cancha. Yo espero otro partido igualado, ¿no? Como han sido los dos últimos partidos, pero creo que tenemos que pensar en nosotros, no qué hace el Madrid con el árbitro, eso para mí da igual.
¿Cuál es la última hora en el Real Madrid, Pilar Casado?
Segundo matchball el que tiene el Real Madrid esta noche en el Palau para revalidar el título de Liga. Tras 17 victorias consecutivas, el miércoles, recordemos, se rompió la racha. Pero los de Lasso han pasado página rápidamente y en menos de 6 horas para ese partido, el Real Madrid descansa en su hotel y sigue su rutina habitual del día de partido. Este es Gavi Deck esta mañana antes de la sesión de tiro.
La verdad que creo que estamos bien, muy bien nosotros psicológicamente. El equipo está bien parado. Por ahí en esa pelota hubiéramos tenido la chance, pero bueno, como vos dices, es baloncesto y las cosas van cambiando. Pero hoy tenemos otra oportunidad y trataremos de estar bien para poder aprovecharlo.
El Barça-Madrid esta noche a las 9 en tiempo de juego y anoche sin sorpresas en el draft de la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Como era de esperar, los Pelicans eligieron con el número 1 a Zion Williamson. El portento de la Universidad de Duke, llamado a marcar una época en la NBA a nada que la fortuna le sonría, dejó una de las imágenes de la noche al romper a llorar en la primera entrevista mientras agradecía a su madre todo lo que había hecho por él. En el número 2 tampoco hubo sorpresas y los Memphis Grizzlies seleccionaron a Ja Morant, base de segundo año de Vanderbilt, que maravilló a todos en el pasado torneo universitario. El podio lo cerró R.J. Barrett, elegido por los Knicks en tercera posición. Con la ceremonia del draft, la NBA cumple su penúltima cita del curso. La última será el lunes por la noche, cuando se entreguen los premios a los mejores de la temporada.
La semana que viene comienza el Eurobásquet femenino, hoy amistoso de preparación España-Suecia, 9:15 en Fuenlabrada. Y la Fórmula 1. Tenemos en marcha, Carlos Miquel, entrenamientos del Gran Premio de Francia en Paul Ricard.
Es la segunda sesión de entrenamiento. Está mandando de momento Valtteri Bottas, seguido de Vettel a algo más de 2 décimas. Tercero, sorpresa, McLaren. Está funcionando el McLaren de Carlos Sainz. Sí, el tercero es Norris. No ha tenido una gran vuelta Carlos Sainz, que está 13º, pero queda más de una hora de entrenamientos. Y ya se ha producido la vista de Ferrari, en la que ha presentado pruebas que según ellos son irrefutables para intentar que le den la victoria de la última carrera a Vettel, que no ganó por ser sancionado frente a Hamilton.
Ciclismo, gran noticia, volvió Valverde y volvió con victoria de Salguero.
Llevaba 53 días sin competir desde su caída en la Lieja, que lo obligó a perderse el Giro por un edema óseo. Fue volverse a subir a la bici y sumar un nuevo triunfo a su impresionante palmarés. Valverde se impuso en la ruta de Occitania, consigue su segunda victoria de la temporada a solo 15 días de que arranque el Tour de Francia.
Atención a las guerreras del balonmano femenino, porque hemos tenido sorteo del Mundial de Japón, Luis Malvar.
30 de noviembre al 15 de diciembre en Kumamoto, Japón. España estará en el grupo C junto a Kazajistán, Senegal, Montenegro, Hungría y Rumanía. Grupo muy parejo con tres rivales ante los cualquier cosa puede pasar. Se clasifican los tres mejores. La próxima temporada jugarán la Champions League también masculina, representando a España, Barcelona, grupo A o B. El Bidasoa regresa 24 horas después a la Champions en el grupo C o D.
En tenis, Andrea Devesa, estamos pendientes de dos españoles en el torneo de hierba de Queens.
Sí, dos tenistas españoles se juegan esta tarde el pase a semifinales. Feliciano se enfrenta al canadiense Raonic a las 4:10 en el torneo de Queens, pero Bautista jugará a partir de las 6 en Alemania contra Federer. El factor físico va a ser decisivo en ambos partidos.
Y hay también noticia en el fútbol sala porque Santi Duque ha sido presentado el nuevo entrenador de Movistar Inter.
El técnico toledano Tino Pérez, de 50 años, presentado como nuevo entrenador del equipo interista para las dos próximas temporadas. Pérez, con un amplio palmarés a sus espaldas en el que destacan dos Copas de Europa y una gran experiencia internacional, ha dicho que es el reto más ambicioso de su carrera y a la vez un sueño cumplido.
Y a todo esto sumamos que hoy en waterpolo, en la superfinal de la Liga Mundial, España-Kazajistán, partido de cuartos de final a las 7:15. Recordemos que el que gana este torneo se mete en los Juegos Olímpicos. Así que Pilar, Fernando, esto es lo esencial en el deporte a las 3:25 de la tarde.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
¿No te alcanza con tu pensión? Si tienes una casa y más de 65 años, podrás solucionarlo con la nueva hipoteca inversa de Óptima Mayores. Infórmate en 970-7077 o en optimamayores.com.
Tengo problemas con mis tierras. Quiero darle una seguridad a mis hijos cuando hereden y estas escrituras no hay quien las entienda. El año pasado me invadieron parte de una finca, pero desconozco sus límites reales.
Consulta con un profesional. Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica. Contacte en topografogratis.com. Primera consulta presencial gratuita.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hablando, como siempre, de deportes hasta ahora en la cadena COPE, y a las 3:30 nos vamos al 106.3 de la frecuencia modulada, donde vamos a hablar mucho de Fernando Torres, por si alguien se quiere ir pasando ya para allá. Pero de todas maneras, el que no pueda, que sepa que siempre estamos de Madrid para el mundo en COPE.es y en las maravillosas aplicaciones móviles. Bueno, un grande de la historia del Real Madrid, Manolo Sanchís, estuvo anoche hablando en el partidazo de cómo está viniendo el mercado de verano, tanto entradas como salidas del Real Madrid.
¿Tú estás muy ilusionado con los fichajes del Madrid?
Teniendo en cuenta que partimos de un proyecto donde parecía que hacía falta este tipo de acción de renovada de plantilla, y que se está haciendo con cierto criterio, yo como aficionado, pues me parece que las cosas van bien.
¿Dónde reforzarías al Madrid de aquí a final del mercado?
Lo que más se busca hoy en día es el gol. Entonces yo, si tuviese que hacer algún esfuerzo, lo haría por ahí. Pero no un delantero centro, pues nosotros tenemos un delantero centro que para mí es de los mejores del mundo, que es Benzema, pero yo creo que hace falta una preferencia más clara en cuanto a este sentido. Yo creo que este tipo de jugador es el que muchas veces te hace ganar y perder partidos, ganar y perder competición.
¿Isco acierta quedándose en el Madrid o que debería...?
La decisión de, cuando estás en el Madrid, de seguir en el Madrid, nunca es un error, nunca.
Oye, que Bale se agarre como se está agarrando a su sitio en el Madrid, a su contrato en el Real Madrid.
Es que es más de lo mismo. Este chico, yo me imagino que empieza a pensar y dice, vamos a ver, no creo que sea fácil conseguir otro club que me dé las condiciones que estoy teniendo aquí. Si voy a salir, tengo que salir con todo muy garantizado.
La opinión de Manolo Sanchís en el partidazo de la cadena COPE. La verdad que es un lujo tener gente que te pueda hablar así del Real Madrid y que tenga tanta enjundia en la historia del Real Madrid como tiene Manolo Sanchís. Bueno, en fin, ya digo, a partir de las 3:30 estamos en el 106.3 de la frecuencia modulada, hablando, por supuesto, del protagonista del día, que no es otro que Fernando Torres. Y damos por terminado el reto Pedro Martín de la semana. ¡Está Pedro Martín! Sí, está Pedro Martín, por favor. Hola, Peter Martín, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Que digo que no está, que no aparece hoy Pedro Martín. Espera, déjame.
Sí, no, que sí, estoy aquí. Lo que pasa es que me he liado y se me han...
Escucha, en un voleo, ¿la encuesta del día cuál era, Asenjo?
El gol más importante en la historia del fútbol español, el de Torres en la final de la Euro 2008 o el de Iniesta en la final del Mundial. Casi han votado 3.500 personas y de momento el 70% eligen el gol de Iniesta contra Holanda en Sudáfrica.
Bueno, muy bien. Pedro Martín, entonces, el futbolista menor de 21 años, buscábamos.
Sí, un delantero que está en el Salzburgo, un delantero noruego, aunque nació en Inglaterra. Allí jugaba su padre, recibió una entrada gravísima, inolvidable, de Roy Keane, que prácticamente le retiró, y que durante esta primavera ha hecho algo extraordinario, como es meter 9 goles en un partido del Mundial, en concreto en Noruega-Honduras. Y el jugador es...
Alá, pero es Braut Haaland, ¿no?
Sí, sí, se llama Haaland.
Es que no.
Lo mismo.
Es que por eso no encontramos nada y ha dicho Asenjo, voy a tener esta idea tan brillante de meter algo parecido.
Sí, Haaland.
¿El ganador quién es, Asenjo?
El ganador es Pau Martí Butrón, que en Twitter es @BigRugbier.
Era un reto dificilillo, pero era, ya nos dijimos el lunes, que era sí, dedicado sí. A los panenquitos.
Pues ala. Adiós, ala. Pedro Martín.
Adiós.
Al 106.3.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. A las 3 lo contábamos, esa decisión del Supremo de corregir lo que habían dicho los tribunales sobre el caso de la manada. Elevan la pena a los 5 miembros de la manada, que ya no están condenados por abuso sexual, sino por una violación. Eso tiene consecuencias, se procede a las detenciones. Enseguida ampliaremos esa información. A lo largo de la tarde iremos analizando y desglosando las consecuencias que tiene esta sentencia, que sin duda es un hito en la jurisprudencia sobre delitos sexuales importantes. Pero no es solo eso noticia. Hace algunos minutos ha comparecido Pedro Sánchez tras la cumbre europea. Y Sánchez ha hecho un comentario que tiene mucha importancia. Sánchez ha dicho que, bueno, no se cierra a que haya un presidente de la Comisión Europea que sea del Partido Popular Europeo. Esta frase, que parece poca cosa, es en realidad el hecho de admitir una derrota. ¿Por qué? Vamos a ver. En la cumbre que se ha celebrado entre ayer y hoy, en principio se iba a intentar designar por parte de los miembros del Consejo Europeo, de los líderes de los países que son miembros de la Unión Europea, al presidente de la Comisión Europea y a otros cargos de la Unión Europea. Es un asunto muy importante porque quien esté al frente de Bruselas, pues es una cosa de la Comisión, pues es una cosa que nos afecta a todos. La otra vez se hizo teniendo en cuenta, bueno, cuáles habían sido el resultado de las elecciones europeas, es decir, cómo habían ganado los del Partido Popular, pues Juncker estuvo al frente, había una mayoría absoluta entre populares y socialistas, y se tuvo mucho en cuenta lo que había decidido el Parlamento Europeo. En esta ocasión se ha formado una alianza de los socialistas con los liberales para, digamos, que no tener tanto en cuenta el resultado de las elecciones, no tener tanto en cuenta la fuerza más votada, y poner bien un socialista, bien un liberal. Sánchez ahí ha tenido un papel muy importante. Sánchez ha sido, digamos, que el sherpa, por así decirlo, de las negociaciones por parte del grupo de países socialistas. Macron y Sánchez han estado juntos. Bueno, pues intentando que no se tuviera muy en cuenta el resultado de las elecciones al Parlamento Europeo y, bueno, queriendo poner a un liberal a un socialista. Inmediatamente los populares, Merkel a la cabeza, que son los que han ganado las elecciones en el Parlamento Europeo, ayer le pusieron la prueba y dijeron, oye, un momentito, no corras tanto, Sánchez y Macron, no corráis tanto, no queráis ya mandar en todos sitios, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Bueno, que Sánchez haya dicho que a lo mejor hay que admitir a un candidato del Partido Popular Europeo significa que ha salido derrotado. Ha salido derrotado Sánchez y ha salido derrotado Macron de esa cumbre europea. O sea, que no será Weber, que era el candidato inicial de los populares europeos, pero quizás sea otro. Esto ha quedado un poco inadvertido dentro de la rueda de prensa, porque Sánchez ha hablado de Podemos, luego lo comentaremos a partir de las 4, pero es importante subrayarlo, ¿no? Es importante también que las instituciones europeas no elijan a un presidente de la Comisión sin tener en cuenta lo que ha dicho la mayoría del electorado europeo en las elecciones europeas. Si el partido más votado es el Partido Popular Europeo, pues hombre, habrá que intentar, para no aumentar el déficit democrático que tienen las instituciones europeas, tener en cuenta el resultado de esas elecciones. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes, Fernando. Es noticia del día, ¿verdad? Lo acabas de comentar también en tu monólogo de las tres, esa sentencia del Tribunal Supremo. Se había interpuesto recursos, varios recursos, después de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que había condenado a los miembros de la manada por abuso sexual. Finalmente están condenados por violación. Juan Baño, jefe de Interior de COPE, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Esa ha sido la sentencia del Supremo. Eleva, por tanto, las penas a los 5 miembros de la manada. ¿Y qué última hora tenemos con respecto a esta noticia?
Pues la última hora es que el tribunal ha dado orden de detención inmediata, se le ha acusado a la policía y a estas horas ya hay 4 miembros de los 5 de la manada detenidos en Sevilla. La Policía Nacional ha ejecutado esa orden, ya lo ha podido hacer sobre 4 miembros de esa manada. Entre ellos están José Ángel Prenda y Alfonso Jesús Cabezuelo, que recuerden era el militar. Dentro del grupo había un individuo que había estado destinado durante tiempo en la unidad militar de emergencias y es este Alfonso Jesús Cabezuelo, que ya ha sido arrestado en Sevilla junto a José Ángel Prenda, que era también uno de los cabecillas, y por cierto dos personas que tenían antecedentes también por algún tipo de riña tumultuaria y demás historias en el pasado. En cualquier caso, a esos dos habría que sumar otros dos, aunque en este instante no conozco la identidad del último que faltaría, por lo tanto no conozco la de los otros dos. Uh-huh. Pero son 4 ya los miembros de esa manada detenidos después de que efectivamente el Tribunal Supremo haya elevado nada menos que a 15 años lo que hasta era una condena de 9. Por lo tanto, lo considera agresión sexual en contra del criterio de la primera sentencia, que efectivamente lo dejaba como abuso sexual.
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Entiendo que en este momento, hasta este momento en que han sido detenidos 4 de los 5, estaban en libertad provisional.
Estaban en libertad. Además, esta misma mañana acudían a la sede judicial a firmar, como tenían preceptivamente que hacer, era una de las medidas cautelares con las que se dictó su libertad, pendiente de los recursos que convertirían en fija o ya concluyente esa sentencia. Me estaba llegando un mensaje que sobre la particular que creo que, uh-huh, que puede tener, ¿sí?, interés. El Tribunal Superior de Navarra informa, vamos a ver, esto de los teléfonos que se van de pronto. La sección segunda de la Audiencia de Navarra ha dictado esta tarde orden de detención. Efectivamente, me dicen desde Navarra que ha sido la sección segunda de la Audiencia de Navarra la que ha dictado esta orden de detención y, por lo tanto, la que ha comunicado a la policía la detención e ingreso en prisión de los 5 condenados por este uh-huh caso. Por lo tanto, estamos pendientes ya de una detención que sería la del 5º, ¿no? Date cuenta que al convertirse en penas especialmente gravosas, 15 años ya es una pena muy importante, evidentemente aumenta el peligro de huida de la persona que será afectada por una medida tan contundente. Son muchos años de cárcel y, por lo tanto, el órgano judicial actúa de manera inmediata. Uh-huh. Como un resorte para que rápidamente se proceda a la detención. Es cierto que, según me cuentan en fuentes policiales, ya en previsión de que algo pudiera ocurrir en este sentido, pues ya se tenía una especie de control y seguimiento de los pasos de estos individuos en Sevilla. Aún así, hay todavía una detención que estaría por
está
practicar.
Pendiente.
Vamos a esperar, crucemos los dedos porque todo se cumpla como es debido y todos ingresen a dar cumplimiento a esa condena de 15 años por un delito de agresión sexual sobre esa víctima en los Sanfermines.
Es lo que ha decretado hace menos de una hora el Tribunal Supremo para los miembros de la manada. Gracias, Juan, por esta última hora. Ya están detenidos 4 de los 5 miembros de la manada. Por cierto, que nosotros aquí en la tarde después, a partir de las 4, vamos a analizar también la importancia de esta sentencia del Tribunal Supremo con Emilio Cortés, catedrático penal de la Universidad de Extremadura, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Extremadura. Gracias, Juan.
Gracias a ti, Pilar. Hasta luego.
Thinking maybe that you were always a piece of shh. You're rubbing your dirt on everyone's curb. You know how to be a ¿Dónde están tus modales que no aprendiste ni a saludar? Parece que hoy me gustas un poco más.
Okay.
If you wanna turn it on.
Y a ver, otra de las noticias del día, afortunadamente está con otro cariz y mucho más agradable, es que exactamente a las 17:54 minutos de la tarde entra oficialmente el verano de 2019. De hecho, lo vamos a recibir en directo aquí en el programa esta tarde. A ver qué tal se nos da eso de recibir al verano, a ver qué tal nos sale este verano de 2019. Bueno, contigo queremos hablar del verano, contigo y con José Cobian. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Porque claro, tú, por ejemplo, en tu caso, cuando oyes la palabra verano, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza?
Playa.
¿Lo primero?
Lo primero.
Playa.
Playa.
Verano, playa.
Mar.
Mar. Olas.
Sí, sí. Paseos por la orilla. Sí, claro,
bueno,
que sí.
Bueno, eso está muy bien, ¿eh? Y a los oyentes, porque hay gente que no, hay gente que a lo mejor lo primero que le viene a la cabeza es niños, por fin puedes estar con tus hijos. O a lo mejor lo primero que te viene a la cabeza es trabajo, oye, porque hay muchos jóvenes, por ejemplo, que aprovechan para trabajar en verano.
Socorristas, por
sí,
ejemplo.
Sí, exacto, para sacarte un dinerito en claro. verano. O gente que entra de prácticas, por ejemplo. Uh-huh. En medios de comunicación estamos muy acostumbrados sí. a los becarios. Es decir, que cada persona que nos escucha, cada uno tiene una sugerencia, algo especial, ¿no? Al pensar en verano dice, ah, pues tal cosa. De eso queremos hablar contigo hoy, ¿no? ¿Y qué te están diciendo ya los oyentes, José?
Pues mira, Claudia acaba de terminar los exámenes, está en el AVE, rumbo a su casa, Valencia, y dice, para mí el verano es playa, es sol, es felicidad, amigos, y sobre todo, fiesta y relax a partes iguales, que no se acabe nunca.
Más.
Eric dice, para mí el verano son más horas de sol, de luz y más trabajo, porque tengo un chiringuito en Almería y aquí me toca estar desde primera hora de la mañana hasta el cierre. Pero oye, que viva el verano.
Hombre, mira, siempre, ¿no?
Lo lleva bien.
Bueno, bien.
Claro que
hay
sí,
que si no lo llevas bien, la cosa está fatal, ¿eh?
Y Sara también nos dice, el verano son verbenas, son comidas en la playa con los amigos y mucho, mucho, mucho sol. Faltan 2 horas para que entre oficialmente, pero yo no quiero que se termine nunca.
Pero por favor, si no ha empezado.
Bueno, hombre, le gusta mucho el verano a Sara.
Bueno, bien, pero...
Claro, igual que a ti esta canción, que lo sé yo, ¿a que sí?
Me gusta, la tengo muy oída. Todo hay que decirlo.
Pero hoy ha acertado Rosa Muñoz con la, con la
sí,
canción.
Sí, sí, sí. Pero vamos. Vale, venga, que me gusta. Más.
Bueno, pues nos estáis contando que os gusta mucho el verano. También nos decís que no, que hay que ahora tenéis que trabajar más, pues por lo que dices tú, porque hay mucha gente que empieza a trabajar. También Mari Carmen nos dice que tiene que ver qué hace con sus niños, porque se termina el colegio.
Eso sí que es un lío.
Y hasta que empiecen los campamentos, dentro de 10 días, pues a ver qué hago con ellos.
Pues
nos
mira,
cuenta.
Un ratito con la abuela, otro ratito con el abuelo, la tía Mari que tendrá que venir a casa unas horas. En fin, la gente se organiza como puede. ¿A ti qué te sugiere el verano? Verano que estrenamos justo esta tarde, dentro de nada, ¿eh? Es que no queda nada, quedan 2 horas para que llegue oficialmente el verano. De eso queremos hablar contigo hoy, nos lo cuentas en Twitter, @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz en el número de WhatsApp del programa, que es el 607-150602. De hecho, tenemos muchas cosas que compartir contigo, pero estamos muy pendientes de las reacciones, de todo lo que supone esa sentencia del Tribunal Supremo. Estudiaba los recursos presentados contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que había condenado por abuso sexual a los 5 miembros del caso de La Manada. Pero ahora el Tribunal Supremo les ha condenado, ha admitido por tanto los recursos, les ha condenado por violación, se suben las penas a 15 años de cárcel. Estaba Juan Baño contándonos que ya habían sido detenidos 4 de los 5 miembros de La Manada y ha vuelto corriendo porque ya tienes los nombres, ¿no?
Efectivamente, hemos dejado a la audiencia con la duda de quiénes serían los otros dos. Hemos hablado de 2 de ellos que ya estaban detenidos, que era José Ángel Prenda y Alfonso Jesús Cabezuelo. Bueno, pues también han sido arrestados Jesús Escudero y Antonio Manuel Guerrero. Por lo tanto, la policía sigue intentando echar el guante al quinto, Ángel Bouza. Bueno. Es el único que falta por detener a estas horas, según ha sabido COPE, y los puede adelantar la COPE en fuentes al tanto de esa pesquisa.
Pues esta es la última hora. Gracias, Juan. Seguimos
gracias a ti,
informando
Pilar.
Y
gracias.
Pendientes de lo que pase.
Gracias.
Oye, fíjate, el pasado fin de semana, en algunos puntos del norte de España, se vio algo que realmente no se había visto prácticamente nunca. es algo verdaderamente curioso, una especie de nubes azules que en realidad tienen un nombre, que se llaman nubes noctilucentes. Fíjate, son las que se pudieron ver en el cielo de Pamplona, de Soria, en La Rioja, también en Santander. De estas nubes podemos decir que parecen casi como fantasmas en el cielo, que se forman en las capas más superiores de la atmósfera, concretamente la mesosfera, que no provocan lluvias y que se dan, sí, durante el verano, es lo habitual. Se pueden ver antes del amanecer o en el ocaso. Y fíjate, es un fenómeno habitual en Escandinavia o en Siberia, pero, como digo, no tanto en nuestro país. Entonces, ¿por qué en esta ocasión las hemos podido ver en España? Francisco Martín es meteorólogo, es coordinador de la revista RAM Meteorología. Hola, Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué son estas nubes?
Pues básicamente son nubes formadas por cristalitos de hielo, que, como has dicho muy bien, se forma en la alta atmósfera, en la mesosfera, a unos 80 kilómetros de altura, y tienen unas tonalidades muy llamativas, de tipo blanco, azulado oscuro, brillante, y que destacan mucho sobre el fondo oscuro cuando el sol ha caído en la noche, prácticamente, o antes del amanecer. Son muy llamativas, misteriosas, y hemos tenido la suerte estos días de verla aquí en latitudes peninsulares.
¿Por qué dices misteriosas?
Porque mientras que las nubes normales, digamos, que se desarrollan en capas bajas, entre 0 y 11 kilómetros, pues tienen tonalidades blanquecinas, estas tienen apariencia de un azul metálico brillante, que se debe principalmente a que está muy alta, pero básicamente están formadas por cristalitos de hielo. Y su estructura es muy llamativa, ¿no?
Ah, o sea, la sensación cuando uno los ve es como que son un poco nubes fantasmales, ¿no? Nubes azules. Desde luego, nubes poco corrientes. Y poco corriente también es que se puedan ver en España, ¿no?
Efectivamente. Estas nubes noctilucentes, que también se llaman mesosféricas polares, se dan, como hemos dicho anteriormente, en la mesosfera, a 80 kilómetros de altura, pero están circunscritas normalmente en las zonas polares, entre 50 grados norte y 70 grados norte. Ocurren tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, ¿no?, rodeando los polos. Pero en determinadas condiciones, estas nubes, y sobre todo en estos últimos años, están ganando en extensión, en intensidad y en brillo, y están ganando latitudes cada vez más bajas. Ya no solamente se ven en Escandinavia, en Siberia, etcétera, etcétera. Se está viendo en Alemania, en Francia, en Inglaterra, y este año hemos tenido la suerte de verlas también en el norte peninsular.
¿Pero por qué motivo? Es decir, ¿por qué de repente antes no se veían casi nunca en estas latitudes y ahora sí? Pues ¿Qué está cambiando?
Pues hay algunos factores que están cambiando llamativamente. Sobre todo es el tema del vapor de agua en la mesosfera, allá a 80 kilómetros de altura, digamos, ¿no? El vapor de agua es muy escaso en esas alturas, pero en verano ahí suele haber un aumento, por una parte, del vapor de agua, bien venido de abajo, de capas inferiores, o bien inyectado por volcanes, o incluso las últimas teorías hacen suponer que el metano de origen natural y antropogénico que se genera en la superficie de la Tierra va ganando altura y se descompone en la mesosfera. Esto es, a unos 60 o 70 kilómetros de altura, estamos inyectando de una manera u otra, natural o artificial, más vapor de agua. ¿Qué ocurre? Además, en verano, en esos niveles, la atmósfera se enfría hasta menos 130, menos 140 grados centígrados. Hay lluvia de meteoros, que son los que inicialmente generan pequeños crepúsculos que atraen a ese vapor de agua, y el resultado es que, por dichos efectos, van aumentando en intensidad, en cantidad y en brillo.
Te tengo que preguntar, si, porque como siempre últimamente en este tipo de fenómenos que nunca aparecían en un sitio y de repente aparecen, si esto tiene algo que ver con el cambio climático o esto no tiene absolutamente nada que ver.
Bueno, hay estudios científicos que apuntan que el cambio climático y los efectos del ser humano, los efectos antropogénicos, están influyendo, como ya digo anteriormente, en el aumento del vapor de agua, bien directamente, inyectándolo desde abajo, o bien por el metano, que es un gas efecto invernadero que el ser humano genera y que también se genera de forma natural, y que estudios recientes están demostrando que están llegando a la alta atmósfera, allí donde se descompone por la radiación ultravioleta,
claro,
el metano genera más agua, más vapor de agua, perdón, y el resultado es que hay mayor cantidad de vapor de agua en zonas donde antes no lo había. Resultado, estas nubes noctilucentes parece ser que están indirectamente provocadas o directamente, depende cómo se mire, por el aumento, el cambio climático de origen antropogénico, fíjate, inducido por el hombre.
Claro, son muy bonitas, pero a lo mejor el motivo por el que las podemos ver ya no es tan bonito, ya no nos hace a todos tanta gracia. ¿Es verdad que las llaman las bombillas de la atmósfera?
Es correcto, es curioso. Hay un satélite que se llama AIM, específicamente orientado a detectar estas nubes noctilucentes. Estas nubes se ven entre finales de mayo y finales de agosto en el hemisferio norte. Entonces, anteriormente el satélite no observa absolutamente nada. Ve el polo norte, por ejemplo, rodeado de una oscuridad sin nubes, digamos, noctilucente. Y en un momento determinado hay un encendido. Un encendido que este año se produjo antes de lo normal. El 21 de mayo empezaron a aparecer las primeras nubes noctilucentes detectadas por el satélite AIM. 5 o 10 días después, estas nubes empiezan a encenderse, y de así se llaman, de forma rápida y continua. Van ganando espacio y van ganando también latitudes más bajas. Este año, por cierto, se han batido récords de observación en latitudes bajas, porque nosotros estamos alrededor de 40 grados norte,
sí,
pero el récord absoluto de este año se ha batido en una zona cercana a Los Ángeles, en California, donde un observador la ha visto a 34 grados norte.
Bueno, pues a ver si las veo yo, Francisco, que me apetece mucho, que ya digo, parece que el origen de por qué se ven ya tan abajo, no tan en nuestras latitudes, no es tan bueno como estamos comentando, pero la verdad es que son una auténtica maravilla. Y mirar al cielo y encontrarte con estas nubes noctilucentes, que es como se llaman, pues la verdad es que es un espectáculo precioso. Francisco Martín, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a vosotros.
Y hoy en la tarde, bueno, hoy la verdad es que vamos a recordar a una mujer maravillosa que es sobre todo, en mi opinión, probablemente la mejor actriz viva del momento.
A Dennis le encantaba escuchar un relato bien contado. Verán, yo tenía una granja en África, a los pies de las colinas de Kong. Pero todo empezó antes. En realidad empezó en Dinamarca.
O sea, tú escuchas eso y es que ya no hace falta decir absolutamente nada más. Incluso si hay alguien por ahí que me extraña que no ha visto la película, pero incluso si hay alguien por ahí que no ha visto la película, ha oído esta frase o alguna frase similar. Lo de yo tenía una granja en África, inmediatamente sabes que se trata de la película Memorias de África y es muy difícil no pensar en su actriz, en Meryl Streep, ¿no? Que mañana cumple 70 años. Por cierto, Memorias de África, una película de Sidney Pollack del año 85, donde consiguió reunir a los que eran los dos grandes actores del momento en Hollywood, que era Meryl Streep y Robert Redford, y que se convirtió, por supuesto, en una de las películas probablemente más grandes también o más bonitas. No sé, se me acaban los calificativos, ¿no?, con Memorias de África. ¿A quién no le gusta Memorias de África? Una de las grandes películas de Meryl Streep. No es la única. Yo creo que cada una de sus películas, hombre, algún chasco ha tenido, también es verdad. Alguna película quizá no tan afortunada. Pero en general, es que está bien en todos los papeles. Bueno, vamos a recordar su trayectoria. Los papeles en que, por supuesto, nos ha hecho llorar, que son muchos. Los papeles en que nos ha hecho reír, que también son muchos, y yo creo que hay que valorar también esa vis cómica de Meryl Streep, y por supuesto películas, por ejemplo, como Mamma Mía, que no solo nos ha hecho reír, sino que nos ha hecho a todos bailar y cantar. Bueno, que recordaremos la figura de esta enorme actriz que cumple ya 70 años. Gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Es que se oye el reloj, ¿eh? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Es lo que tienen los relojes, ¿no? Y lo que tienen las cuentas atrás
ya está
también.
Ahí.
Ya está aquí. Qué lástima que José Comín va a tener pocas vacaciones. Bueno, a mucha gente le pasa, pero
pues
mucha
sí.
Gente también... Bueno, si es uno de sus primeros trabajos, yo creo que el verano lo disfruta mucho así, ¿no?
Claro, hombre. No va a ser el primer verano.
Trabajando, no va a ser el primer verano
no,
en tu
no,
caso.
No,
¿De qué has trabajado tú en verano, Cobian?
Mira, desde los 16 hasta los 23 repartiendo fruta todos
¿sí?
los veranos.
Sí.
Y luego también pues poniendo copas de noche, luego de camarero ya en bares durante el día, de monitor en campus, no sé, de bastantes cosas, la verdad. Sí, sí.
Bueno, es un ejemplo.
A lo que me ha llevado la vida al final.
Ya lo creo, un ejemplo para mucha gente joven, José Cobian. Bueno, pues para ti, verano en cualquier caso, y a pesar de tanto trabajo, ya me dijiste antes que es verano, playa.
Playa.
Y para los oyentes, ¿a qué asimilan la palabra verano?
Pues mira, seguramente le pase a Toñi, pero también nos pasará a muchos de nosotros.
Bueno, para mí significa el verano no tenerme que levantar a las 5:30 de la mañana. Solamente eso. Lo demás viene todo solo.
Ya es bastante, ¿eh?
¿Verdad? Mentira.
Es que a las 5:30 de la mañana es muy temprano,
pronto,
¿eh?
Es muy pronto.
Yo la entiendo perfectamente.
Aunque bueno, luego me ha dicho que se levanta, que también entra a trabajar a las 7. Así que mucho más tarde no se puede levantar.
No, claro, sí. Bueno, obviamente
pero
si se levanta a las 5:30 de la mañana será porque entra muy pronto a trabajar y no le queda más remedio.
No, pero digo que ahora en verano entra a trabajar a las 7, Toñi, que es de Barcelona.
¿También?
Entonces,
no entiendo.
Que sí, bueno, pues igual se levanta un poco más tarde porque tiene la suerte de tener el trabajo cerca de casa.
Ah, bueno, puede ser.
Puede ser. Eulalia nos cuenta, me dices verano y lo primero que se me viene a la mente es la playa del Tesorillo en Almuñécar. Es mi pequeño tesoro. ¿La conoces?
No.
Yo tampoco.
Además, si es su tesoro, no querrá que todo el mundo ahora...
Pues igual, sí.
Se la apunte.
No, venga, no decimos nada entonces de la playa. Félix, ¿que ¿en qué pienso cuando llega el verano? Pues este año en biología, física y química y matemáticas. O mejor dicho, me estoy acordando del ligamento de la rodilla que me rompí y que me impidió estudiar para los exámenes de la EBAU. Menudo verano me espera de apuntes.
Bueno, pues ¿qué se le va
pobre
a hacer? Son
pues
cosas
sí
que pasan. Si hay que estudiar, también hay que estudiar. Pero hay tiempo para todo si uno se organiza bien.
Y Sonia, nada como que llegue el verano para llevar mi tumbona y mis libros a la playa. No, me leo una media de 15 libros cada verano, todos de novela
¡qué
negra!
¡Qué gozada! 15 libros. Bueno, nos dejas tu mensaje. ¿Qué es para ti el verano? En el 607-15-0602. Y en unos minutos analizamos la sentencia del Tribunal Supremo sobre los 5 miembros de la manada. Lo haremos con Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.